Las 11 de la mañana, bienvenidos un lunes más al Rebumbio, la tertulia deportiva de Sur FM. Y en el día de hoy es un rebumbio distinto, diferente, porque también estamos en carnavales, entonces es distinto. Conmigo tengo hoy, se carga el cable, al equipo que encabeza esta casa de deportes. A mi izquierda tengo a Jose, ¿qué tal? A Jose Arocha, ¿qué tal?
Bien, bien.
Bien.
Vine imprevisto, ¿eh?
Ya, yo lo sé, Y a mi derecha tengo a Melo. ¿Qué tal, Melo? ¿Cómo estás?
Buenos días, David.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, bien. Ahí vamos.
Bueno, entre yo y yo, vamos a hacerle una pequeña aquí entrevista a Carmelo Jesús. Bueno, Melo, para los amigos Melo. Porque me parece interesante a poder hablar con Melo, ¿no? Y Melo, ¿desde cuándo lleva aquí Morrojable? ¿Desde qué año llegas a Morrojable y por qué motivo Morrojable?
Yo llego a Morrojable en octubre del 2005, creo que fue. Mi visita a Morrojable fue que venía 7 días de vacaciones con mi hermano, que sí trabajaba aquí. Y en una semana que estuve aquí, que no conocía a nadie, amigos de mi hermano y amigas que tenía mi hermano aquí se pusieron a decirme que por qué no buscaba trabajo, que aquí hacía falta gente para trabajar. Yo en Las Palmas trabajaba en la hostelería y pues ¿por qué no probar en un sitio diferente? Y nada, y me dio por irme a Iberostar un día, aburrido, a entregar currículum, y antes de llegar a casa de mi hermano resulta que me habían llamado. Digo, pues nada, a empezar a trabajar mañana.
Y cuando llegas a Fuerteventura, Melo, y ves Morrojable, ¿cuál es la primera impresión que te lleva?
Me pareció el paraíso. Me enamoré de este pueblo, me enamoré, y al principio lo veía aburrido porque no conocía a nadie, solo estaba con mi hermano por las tardes porque por la mañana él trabajaba, y creas o no, yo soy una persona que siempre he sido estar en casa, tranquilito, no me gusta estar por ahí en la calle tirado en el sentido de fiestas ni nada. Y nada, empecé a conocer gente y al final cada día me enamoraba más de esta isla.
Llegas en el año 2005, es decir, ahora mismo llevas 20 años aquí en Morrojable. ¿Qué cambios has visto progresivamente en Morro?
En Morrojable, cambios, pues te podría decir que se ha hecho un tanatorio, que no da, el centro de salud se ha mejorado, la carretera más o menos, antes había un cruce ahí arriba justo donde está el centro de salud, que había una pasada de accidente. El tema del deporte, creo que he visto cómo se han mejorado a ciertas cosas, pero bueno, en educación se ha cambiado algo más, porque hay un colegio nuevo, pero cambios en vivienda, por ejemplo, yo llegué aquí y estaban haciéndose las viviendas nuevas del Ciervo, y desde ahí no he visto ninguna vivienda más, por ejemplo.
Hablemos también de deporte, porque no solamente conocemos tu etapa de entrenador, pero yo no conozco la etapa futbolista. Es decir, en Gran Canaria tú jugabas al fútbol. ¿En qué equipo jugabas? ¿Cuándo empezaste a jugar?
Yo empecé a jugar en el Buenavista con 7 años de portero.
¿Portero?
De portero.
Portero, yo sé, ¿eh?
Encima, ¿eh?
Portero.
De portero. El fútbol era diferente porque ya en Benjamines se jugaba fútbol 11. Se jugaba en Benjamines fútbol 11. No como ahora en día que entras y sales. Antes, si te cambiabas, ya no podías volver a jugar más. Diferente, la competición era diferente, jugaba siempre más con categoría superior, muy diferente.
¿Y por qué portero? Es decir, ¿te pusieron de portero o tú lo elegiste?
No, yo llegué, quería probar, como todo niño que le gusta probar a ver qué posición es la que le gusta, veía que nos faltaba un portero, pues me puse por probar. Vi que me gustó, tuve un buen entrenador de portero, que el padre es amigo mío, bueno, los hijos son amigos míos y que también estuvieron muchos años aquí. Y nada, yo aprendí de portero en una montaña de escombros a lanzarme.
¿En una montaña
de escombros? Una montañita de escombros de 1.5 metros y a mí me decía, lánzate ahí. Yo me clavaba las piedras al costado, pero después llegaba la hora de los partidos y volaba para todos lados. Parece una araña negra.
¿A José, alguna pregunta para el portero Benjamín, es que tenemos aquí al lado?
¿Portero de Benjamín?
Claro, fue, era portero de Benjamín.
Benjamín, después ya sí es verdad que he jugado de lateral, he jugado de central, he jugado de medio centro, he jugado de delantero. Mi mejor etapa fue de delantero. He jugado de extremo, yo he jugado en todo. Yo no decía al entrenador que tenía, no le decía, no, no, yo ahí no juego. Me ponía lateral, jugaba, me decía marcador, porque ahora se juega con línea de cuatro, antes se jugaba libero y marcador. Me ponía marcador y jugaba igual, yo no tenía miedo a jugar ninguna posición. Ya los últimos años sí, los últimos años ya jugaba delantero y ahí me quedé, afincado.
¿A yo sé?
Pero se jugaba en campos de tierra y...
Campo de tierra y tierras con piedras clavadas en la arena que vamos, no si quitabas esa piedra de la arena, se hacía un buen agujero, ¿eh? Podías enterrar hasta un balón. Es más, yo recuerdo en mi época que muchos niños, unos tuvieron que dejar el fútbol y otros no lo pudieron contar, pero con golpes, ¿sabes? Lanzándose, un golpe en la cabeza contra una piedra.
¿Los campos de la ballena?
Sí, los campos de la ballena. Era bastante...
¿Los siete campos?
Los siete campos, ahí bastante... Yo me acuerdo de un amigo ahí que ahí, por desgracia, perdió la vida. Una lanzada y se quedó ahí.
¿En qué posición te veías mejor tú? Como jugador, ¿cuál te gustaba más?
Yo de Benjamín, ya de Benjamín segundo año, que fiché por las Torres, ya me fui a un equipo ya que tenía muchas más categorías, por el Buenavista nada más que tenía pocas categorías. En las Torres me acuerdo yo que el entrenador que tenía se llamaba Mario y mi hermano era el segundo. Y ahí ya jugaba delantero centro y media punta. Y me veía mejor en media punta. Bueno, excepto cuando mi hermano llevaba el equipo, que el primero no podía y me ponía en el banquillo. Pero bueno, se llevaba la bronca de los padres, en verdad. Se llevaba la bronca de los padres porque al final era una época que Benjamín de segundo, Alevín... Llegué a ser máximo goleador de la liga, incluso en Alevín me operé en mitad de la liga y aún así sigue siendo
máximo goleador. No, no te superaron nadie.
No, llegué a meter 65 goles.
Como Raúl Blanco.
Sí, sí, llegué a meter bastantes goles. El fútbol era diferente, te digo. No, los minutos no es lo que son ahora, porque en Benjamín antes jugaba tranquilamente 40 minutos y mucho más tiempo. Y. Son fútbol 11, ya creas o no, tiene más posibilidad de meter más goles, tiene más posibilidad de recibirlos también. El fútbol 8, al fin y al cabo, yo creo que para mi punto de vista, es una cagada.
¿Por qué ha cambiado eso? Melo, es decir, me estás comentando que tú jugaste fútbol 11, Benjamín. ¿Cuándo cambia la normativa y por qué? Es decir, no sé si lo sabes.
Yo creo que eso cambia sobre el 2000 y algo, por ahí, más o menos, 2000 y poco. Bueno, yo dejé de jugar fútbol en el 2004. Sí, 2004, que terminé de jugar en las Torres en División de Honor y dejé de jugar fútbol en juvenil, más que nada porque también fui padre y me tenía que ya que calzar los pantalones y ponerme a trabajar. Pero creo que fue por sobre el 2000 y poco que se ponen al fútbol 8 y yo lo veo... No me gusta, la verdad, el fútbol 8, en verdad. Sinceramente, porque al fin y al cabo, mira, hoy en día, mirándolo aquí mismo, en el Jandía, el Sotavento, tienen dos alevines, dos benjamines, dos... Cada uno tiene dos grupos, A y B.
Dos prebenjamines.
Sí, sí, no, pero bueno, prebenjamín, antes en mi época, prebenjamín no existía, ya prebenjamín ya, si era bueno, jugaba directamente con el benjamín. Pero te digo que... No sé, porque ahora mismo, si fuera fútbol 11, tú podrías tener convocatoria de 17, 18 niños, tranquilamente. Y aquí ahora mismo, si te tienes fútbol 8, máximo convocado te puede llevar 14. O sea, ya son cuatro niños que se te quedan fuera. Y si tienes dos grupos, pues al final de dos, a lo mejor te puedes sacar uno y tener un buen banquillo. Pero por eso digo yo siempre lo he dicho, desde que se empezó el fútbol 8, a mí no me gusta nada el fútbol 8. Y esto de, sí está bien, entra y salí, sí, pero el niño que realmente juega titular, lo cambias para que entre uno que está en el banquillo y vuelva a salir otra vez, el niño ese no juega con la misma intensidad. Y se ha visto que hay niños que entran y no te entra con la misma intensidad porque está caliente, sale fuera, se sienta, ya está en frío. Vuelva a entrar, no tiene la misma dinámica de partido. Sin embargo, en la época de antes, tú sabías que si te cambiaba ya no podías jugar más, pero el que entraba, tu compañero que entraba, a lo mejor lo hacía igual que tú o mucho mejor que tú.
Total, a Jose, ¿qué pregunta tienes para Melo?
Sobre el fútbol.
Lo que quieras, sí. O qué te parece.
¿Hacer una pregunta sobre el comentarista?
Después. Porque, claro, son dos etapas, es decir, la etapa de futbolista y de entrenador y después la etapa de comentarista en Sur FM. Pero, por ejemplo, tú has jugado también de Benjamín, Alevín. ¿Qué te parece ese cambio? ¿Te hubiese gustado más jugar de Benjamín o Alevín en Fútbol 11 o estaba bien en Fútbol 8?
A mí me hubiera gustado más jugar en Fútbol 11, ¿sí? La verdad. Yo no sabía que existía antes de Fútbol 11 Benjamín y Alevín. Yo siempre he pensado que era todo...
¿Siempre igual?
Sí. Yo no sabía ese, lo del cambio ese.
Ese dato.
No sabía.
No, yo, mira, yo te digo una cosa. Cuando empezamos a jugar a emitir partidos, yo juraría que siempre fue...
No, antes se jugaba Fútbol 11, es más, el campo del Barranco de la Ballena, había un campo que hoy en día ese campo de... que era el campo más chiquitito que había en el Barranco de la Ballena, de los siete que había, era el más pequeñito. Hoy en día ese campo puede ser perfectamente para un Fútbol 8. Porque era chiquitito, era de dimensiones chiquititas y la verdad que cuando después ya ibas a otro campo mucho más grande, pues al final te costaba un poco más, pero te digo, era otro fútbol, David.
Melo, el respeto a los colegiados, a los árbitros, porque yo hoy en día estamos viendo que muchas veces falta el respeto, muchas veces no sé si es la nueva tendencia que hay o no sé cómo lo verás tú, pero yo creo que antes había más respeto.
No, en mi época te aseguro, sí, a mí me sacaron rojas también, en mi época, no muchas, creo que me sacaron una o dos, una fue por roja directa y otra que es así, a día de hoy siempre me arrepentiré. La otra creo que fue por doble amarilla, jugando de marcador, de lateral, fue dos faltas, dos amarillas, pero antes los árbitros no se andaban con chiquitas. Antes tú le decías a un árbitro, levantaba las manos en plan de aspaviento y ya directamente ya estaba el árbitro sacándose la mano del bolsillo con la tarjeta y no miraba el color. Hoy en día sí, se mira más el reglamento, pero antes yo me acuerdo que antes no mirabas el color de la tarjeta, entonces la tarjeta que sacabas del bolsillo es la que te sacaba. Ya fuera roja o fuera amarilla, ellos le daba igual y ha cambiado mucho el respeto sobre los árbitros de cuando yo jugaba a hoy en día, ha cambiado demasiado. Hoy en día se protesta más, hoy en día se busca una trifulca, hoy en día a la mínima te buscan las expulsiones. En mi día no, en mi día es más, hoy en día sales expulsado y sigues protestando al árbitro. En mi día me sacaban una roja y yo salía llorando del campo. Salí llorando porque ya sabía que ese partido no lo iba a jugar y el siguiente me lo perdía. Antes era diferente y no solo conmigo, porque yo he visto compañeros que han jugado conmigo que le sacaban roja y salían llorando del campo, pero desconsolados total. Y a lo mejor era por dos simples faltas que se hacía y salían desconsolados llorando, ¿eh? Y hoy en día no, hoy en día te echan roja y lo que primero que hace es darte la vuelta para el árbitro y
insultarlo.
Decirle de todo.
Yo sé, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo ves el tema del respeto a los colegiados?
Supuestamente ahora va a haber otra nueva norma, que es la de... O sea, este año se ha puesto la de que el capitán es el único de por sí que puede ir a hablar con el árbitro. Sí, es verdad que hay algunos que eso les da igual y siguen yendo, aunque no sea el capitán, pero no se les...
Amonesta.
Se les amonesta si le dices algo fuerte, si no, no te van a molestar. Pero ya, supuestamente el año que viene van a ser la norma de que si no eres el capitán y vas a hablar con el árbitro, cualquier cosa que le digas, mínimo amarilla. Ahora, como te pongas a protestarle fuerte, te va a sacar la roja seguro, si no eres el capitán. Ahora, si eres el capitán y le dices algo fuerte, a lo mejor se contiene un poco y solo te saca amarilla. Pero en principio el capitán es el único que puede hablar con el árbitro el año que viene.
¿Y en tu equipo que suelen quejarse mucho de los colegiados, los árbitros, protestar o no?
Depende. Ayer sí, porque es que ayer fue un... Que,
¿qué pasó? Cuéntanos.
Me van a decir que no, pero primer gol, un córner, centra el otro equipo, despejamos y se queda un tío enganchado al lado mío. O sea, enganchado me refiero que no salió rápido. Y iba saliendo trotando y de repente viene para un largo y el árbitro levanta el brazo. El tío la coge, yo me quedé quieto porque había levantado el brazo y tira. Pero de repente, después de levantar el brazo, sigue el gol. Vale, ¿te puedes equivocar? Sí, pero eso que son 4 metros, bueno, te lo puedo llegar a pasar.
¿Esto qué partido fue, José?
35.600 Sotavento. Encima nos estábamos jugando lo de playoff, pero ya está prácticamente acabado ya, pues ya son 10 puntos y ya 10 puntos ya muy complicado.
Es complicado.
Pues después hubo otra que el tío entra por línea de fondo se mete hacia adentro y pone el centro. Y el tío estaba al lado mío. Pero juego clarísimo. Tira y el árbitro dice que no, que es un pase atrás. Un pase atrás no, porque el tío hace así, se mete hacia el campo, hacia adentro, y se la da a su compañero que está en fuera de juego por lo menos 2 metros también. Y tampoco lo pita. Y ahí es normal que nosotros nos alteremos un poco.
¿Fuera de casa fue eso o en casa?
Fuera de casa.
Fuera de casa. Bueno, estamos hablando con Ayose y con Melo. Melo, que también ha sido entrenador, no solamente futbolista. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué entrenador te marcó?
¿Entrenador de los que me dirigió a mí o de los que...
No, claro, de los que te marcó, te lo dirigió a ti.
Tuve 2 o 3 que siempre me quedé con ellos. Fue en la etapa de Benjamín, en la etapa de Alevín y creo que la de cadete. Incluso cadete, y yo podría decir también que la de juvenil. Marcó mucho.
¿Quién fue?
La de Alevín estaba con Mario y mi hermano. Me marcaron mucho. En cadete estuve con un jugador, bueno, fue en su día jugador de Las Palmas. Y en cadete...
¿Y cómo se llamaba?
No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, porque se me fue el salto al cielo, suele pasar. Pero sí me acuerdo bastante de ellos, y incluso tuve, no de entrenador, pero sí estaba en el juvenil, que también me fijé mucho en Paco Santana.
Ah, qué bueno.
Paco Santana, que está aquí en Las Playitas viviendo.
Sí, señor.
Y bastante tiempo yo habíamos hecho el cadete del barrio Atlántico y él llevaba el juvenil y mi hermano jugaba en el regional. Y yo me acuerdo en esa época que como niño yo me iba a ver todos los partidos. Tenía el campo al lado de mi casa y jugaba mi hermano y iba a ver los juveniles, iba a ver el regional. Y me marcó mucho ellos como entrenadores, me marcaron mucho. Es más, el hijo de Paco jugó conmigo en cadete.
Oye, has hablado ahora de Paco Santana, ¿no? Es decir, tú estabas en Gran Canaria, en Las Palmas, como tú siempre dices, en Las Palmas.
Somos vecinos.
¿Y cuando vienes y te enteras que está en Las Playitas?
Me enteré a los años que estaba aquí porque veía... Cuando ya empecé a jugar en el veterano, por ejemplo, que jugué aquí en el Sotavento en el veterano, y se había hecho también el fútbol 7 de aficionado. Y yo veía que era el que llevaba la página, pero claro, yo veía el nombre en el Facebook y decía, chacho, me suena, después de tantos años, digo, me suena este hombre, me suena. Claro, hasta que un día me lo encontré creo que fue en, no sé si fue en Gran Tarajal, pues, o fue aquí bajo un morro, y desde ahí no hablamos todos los días, pero cada vez que podemos nos ponemos piropos en el Facebook.
El gran Paco Santana, sí, señor. Pero también después fuiste entrenador. ¿Cómo te picó el gusanillo de entrenar?
Gusanillo de entrenador fue que tenía las tardes aburridas. No tenía nada que hacer por las tardes. Y me acuerdo que hablé con un muchacho y le dije, chacho, yo quiero entrenar. Me gustaría entrenar, a ver cómo se me da. Y ese chaval habló con Ruimán. Yo a Ruimán no lo conocía de nada. Y sí sé que fui un día al campo, me fui a Don Benjamín. Estaba yo muy, muy, muy verde. Estaba también Juan Luis. Juan Luis al final se quedó con esa Levín. Y yo y Aarón, no, bueno, Aarón ya estaba con Ruimán.
¿Melián?
Sí, Aarón Melián. Y claro, y el cambio de Ruimán fue dejar a Juan Luis con los Benjamines, que es el Alevín, que ahora mismo serán cadetes de segundo año, porque estaba Adrián el Mascatalla, estaba Lyones, estaba Tierno, ¿sabes? Había muchos niños de los que están hoy en día. Y yo me fui con Ruimán al femenino.
¿En qué año fue eso?
Eso fue creo que en el 2016, ese año que hemos subcampeones de liga y campeones de la Copa. Y te digo la verdad, fue una experiencia, súper complicada también, pero a la misma vez súper bonita.
¿Y cuándo entrenas aquí al portero?
Yo era Alevín de segundo año.
¿Pero no te escurras para atrás?
No, era
Alevín de segundo año, sí.
Benjamín de segundo. No. Benjamín de segundo, creo.
No,
Alevín. Sí, porque el Benjamín de primer año lo tenía Barbero, David. Y yo iba con él, porque estaba mi hijo en el Benjamín, y yo iba con él para llevarle niño. Y en el segundo año ya sí me hice yo cargo del Benjamín de segundo año, y creo que sí, tenía Jose conmigo. Creo que yo solo tuve...
Era el Levin de segundo año, pero yo me acuerdo que yo iba con el infantil. Que fue cuando, o sea, fue cuando ya los de... Los Adolfo ya estaban en el sotavento. En Benjamín era
el niño. No, en Benjamín estaba el... Bueno, vale, sí. Sí, va a ser... sí, a Levin de... Yo, claro, mi hijo era Levin de primero y a yo era de segundo, que fue cuando lo llevé al torneo que se hizo aquí, de la Winter Cup. Me acuerdo, y claro, mi hijo era de primer año y yo era de segundo.
¿Y siempre fuiste portero? ¿Siempre? Sí. ¿Pero por qué motivo? Es decir, me refiero.
Sí.
Como igual que Melo, ¿no? Pues adelante.
Yo estaba. Mi primera. Yo a mí no me gustaba el fútbol nada.
¿No?
Yo me quedé. Te lo juro que nada, ¿eh? Hasta los 8 años no me gustaba nada. Veía a mi padre viendo el fútbol. Y yo le decía, mira, vete para el garaje a ver el fútbol, no sé qué. Y él, me ves tranquilo. Y, o yo quería ver los dibujos.
¡Qué cambio, eh!
Y un día estábamos en casa de mi abuela y era el España-Portugal, creo que era.
Puede
ser. Sí, fue el 3-3. Bueno, lo vi. Luego era el España-Marruecos y ya después el partido que a mí ya me marcó fue el España-Rusia, cuando quedamos eliminados. Y yo vi un montón de fallos de De Gea. Y yo, no sé cómo decirlo, me daba como la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? La curiosidad.
Ajá.
De saber cómo se veía lo de ser portero. Y ahí fue cuando empecé. Y empecé justo en enero del 2019. Y justo ese año fuimos a un torneo en Barcelona.
¿Y qué tal se te dio?
El torneo, dices, otro.
Claro, no, torneo, todo, claro.
El primer año lo vi bien, la verdad. Lo vi bastante bien. Y luego fuimos a el torneo. Quedamos eliminados en fase de grupo, pero cuando quedas eliminado, todos los terceros y todos los cuartos juegan como una consolación.
Ajá.
No Europa League, por así decirlo. Y la jugamos, y justo el día antes, a mí me había salido, porque las botas eran un montón de apretadas, me había salido en 2 ampollas aquí.
¡Bah!
Aquí en el talón.
Complicado eso después.
Y no la jugué. Y me acuerdo que una vez estaba en la habitación, ya se me estaba recuperando ya, y me acuerdo que iba caminando para atrás, ¡bam!, contra la esquina de un mueble. Se me abrió, no pude jugar la final, y la ganamos. Ganamos la final de la consolación,
y al menos nos fuimos contentos. No la habrán ganado porque tú no jugaste, ¿no?
Era Iván, el portero. ¡Ja!
Joan, la verdad que Joan le da mucho a todo, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Los manos, fútbol, ¿sí? Portero, defensa, lateral, a Joan donde lo ponga, te cumple, ¿eh?
La rompe, ¿eh?
Claro, sí.
Igual que Manuel, que este Héctor Saavedra.
Sí, también, igual que si lo pones aquí en la radio también te contesta, ¿eh? Y suelto.
Claro, el otro día lo vi y me sorprendí y dije, ño, pues le da, ¿eh? Yo pensé, yo me ponía más nervioso, pero se ve que le preguntabas y... Y contestaba...
Él venía con las ideas claras ya.
Melo viene con miedo de lo que le voy a preguntar yo, ¿no?
No, yo sé lo que estoy buscando. Estoy buscando...
¿De qué estás buscando?
El vídeo que me pasaron cuando yo tenía 10 años.
¿Ah, te lo pasaron?
En una entrevista y lo estoy buscando...
Ah, pues mira si lo ves aquí antes de terminar esta entrevista, lo ponemos, ¿no?
Lo estoy buscando para ver si lo encuentro y pasarlo.
Yo soy FM, tiene que tener algo.
Yo sí, tiene un montón de chas, muchachos, sin abrir, muchachos.
No. Esto es todo viejo, es todo abierto.
con el simbolito este de no abierto. Melo, Jandía, Sotavento.
Son más
¿quién
años.
Te ha marcado más?
Son más años en el Sotavento que en Jandía. Jandía solo fue el año pasado y... Pero para mí los dos me han marcado igual, porque al fin y al cabo miras los niños y los niños son todos de un lado o del otro. Y al fin y al cabo me marcan los dos por igual.
¿Crees que... yo sé que a ti no te gusta que yo te meta preguntas comprometedoras, pero yo siempre he dicho que aquí debería haber solamente un equipo. O por lo menos uno ser filial del otro, apoyarse y demás. ¿Crees que debería haber solo un equipo o está bien con dos y que incluso puede llegar a haber un tercero aquí en Morrojable?
Acuérdate que yo en la entrevista que estuvo aquí el presidente de la federación, sí, lo dije bastante bien claro, que lo suyo es un equipo competitivo, para tener un equipo lo más alto posible. Y si, a ver, tendrían que haber dos porque al fin y al cabo es mucha la rivalidad, que muchos niños que hay. Pero yo diría uno bien fuerte, ya me da igual quién sea de los dos, y un filial. y un filial, como por ejemplo tenemos el caso en Puerto Rosario, que es el Herbani y el Charco, son los dos del mismo club, lo único que cambia es el nombre. Uh-huh. Y yo vería bonito eso, de un equipo muy fuerte, por ejemplo de cadete hacia arriba, que son donde ya vas a competir a interinsular o autonómico, en la juvenil interinsular o la división de honor, y en la regional preferente o en tercera, o si puede ser segunda red o primera red.
El Charco está en todos lados, el Charco está de juveniles para abajo, bueno, más bien de cadetes para abajo marca más el Charco, y ya después de juvenil para arriba ya marca más el Herbania, porque se ve todo el rato. Mira, el cadete está interinsular, el infantil, este año no, pero otros años siempre ha quedado segundo, tercero, campeón, y ya después de juveniles para arriba ya está el Herbania siempre.
Bueno, la verdad que en Fuerteventura, en el sur sobre todo, es que, y ahora la Jandía está fuerte también, ¿eh? En la regional está primero.
No, va segundo porque el otro día perdieron con el Balompédica, pero había preguntado, pero es que pregunté a uno de los chavales y dije yo, pero ¿qué les pasó? Si están como motos y pierden este partido. Es que se fueron todos de carnaval.
Ah, eso
es otra cosa que yo en mi ejemplo. La gente interponía aquí hoy en día, ¿no? Aquí hoy en día, si hay una fiesta buena, van a querer ir a la fiesta antes que al fútbol. En mi época no, en mi época era primero el fútbol que la fiesta. Y es más, yo el año pasado.
Nos ha saltado la. Calmo, que estaba viendo fútbol Las Palmas, a ver cómo estaba situado el Jandía, y está la Oliva primero.
Sí,
con un partido
yo
más.
Me acuerdo el año pasado que hubieron carnavales aquí, era la cabalgata, y yo tenía la posibilidad de hacer un cambio de partido, y mi partido se jugó a las 5 de la tarde en Puerto Rosario, un sábado, que era el día de la cabalgata aquí, y la gente me decía, pero Melo, me da igual, primero es el fútbol, después quien quiera venir va a dar tiempo para llegar a la cabalgata. Y me fui con 8 jugadores a jugar. Fui con 8 jugadores a jugar a Puerto Rosario.
Qué triste.
Es triste, pero
me
bueno.
Refiero, triste estaba por, yo, estaba yo. Triste no. También por no, la no, familia. No,
fue el año pasado que tenía yo el infantil de Jandía y me fui. A ver, lo hice inconscientemente, no me acordaba que eran los carnavales también. Y una semana, así en plena semana no puedes hacer cambio de partido.
Y ganaron porque fueron.
Fuimos con 8, fui con los menos habituales, porque es que es más, me acuerdo que creo que los que iban con el cadete interinsular y autonómico no los llevé. No llevé a ninguno, creo que el único que llevé que iba era Elías, y no sé si Unai también estaba, creo que Unai no estaba. Y lo bueno es que los que durante el año jugaron un poquito, ese partido lo jugaron entero. Bueno, que el árbitro al final dice que era más fácil un entrenamiento con Colo que con esos niños. Para mí eso fue una falta de respeto, porque tampoco soy de los que voy a hacer goles. Y cuando el árbitro me hizo ese comentario, a mí me jodió, ¿sabes?
Hombre, es un comentario despectivo, ¿no?
Es un comentario que al final, este fue el equipo que aquí en Morro ya iba 3-0, 4-0 en el minuto 10, y lo que hice fue ir sacando niños del campo. Sacaba niños y al final me quedé jugando, creo que fueron con 8. Y claro, tenía un montón de niños en el banquillo, y ese día fue el que yo le dije a Unai, precisamente a Unai le dije yo en ese partido que me hicieron penalti.
Lo contaste el otro día.
Para que hicieran penalti, para que ellos metieran un gol, que encima lo fallaron, pero bueno, que y el chaval me dice, es que no se hace un penalti, ¿cómo lo hago? Es más, llevaba todo el año sin casi hacer una falta al borde del área, y él me decía, ¿pero cómo lo hago? Digo, lo coges dentro del área, lo agarras, lo abrazas y lo llevas por un lado, cuando el balón le va a llegar, no sabía agarrar. ¿Sabes? Que son niños que están acostumbrados, siempre están en ataque, siempre están en ataque, y cuando les dices algo de alguna falta, no te la saben hacer.
Melo, el nivel de Gran Canaria y Fuerteventura en fútbol, ¿cómo lo ves?
Muy diferente. Muy diferente en Las Palmas.
Y el compromiso también.
Y el compromiso,
¿no?
También. En Las Palmas se entrenan 3-4 días en semana. Y los ves a los chiquillos más comprometidos que aquí en la isla. En Fuerteventura, bueno, yo no sé para arriba. Yo sí sé aquí bajo un morro que los niños muchas veces te faltan mucho entrenar. No sé si es porque se creen que yo sé también me lo está colaborando, que fallan mucho a entrenar. Sí. Es verdad que hay muchos que se creen que como son superiores a los demás.
Claro, ese es el problema, que al no tener competitividad, pues.
Dice, falta entrenar, que seguramente el entrenador va a contar conmigo. Y yo te digo una cosa, yo el año pasado, gracias a Dios, en los entrenamientos míos, yo tenía de 19 niños en plantilla, 16, 17 iban todos los días a entrenar. Los dos que me faltaban es porque se iban con el autonómico a entrenar, que es Alan. Alan estuvo todo el año entrenando con el autonómico y bueno, sí, con el autonómico y el interinsular. Y después dependía el que el entrenador autonómico decidiera llevarse. Digamos, se llevaba uno, se llevaba otro, a lo mejor me pedía tres, o dependiendo.
Una pena perder la categoría autonómica, ¿verdad?
La verdad que sí, es una pena, pero también date cuenta que es una categoría muy, muy, muy complicada. Si el entrenador no tiene los medios, sobre todo, no es culpa del entrenador, porque para mí, no sé, yo para mí, en mi punto de vista, me podría pasar a mí, pero yo pienso que no es el entrenador en sí el que falla. Es la cantidad de niños. O a lo mejor tú puedes tener mucha cantidad y a lo mejor no hay niños que valgan para esa categoría, porque yo me acuerdo que hay muchos niños que pidieron la baja porque no se habían capacitado para jugar en esa categoría. Y yo en mi época te puedo asegurar que si un niño no sabía darle una patada a un balón, no renunciaba a esa categoría. Seguía ahí, seguía y al final terminaban mejorando. Pero yo lo que veo aquí es que no le veo mucho compromiso a los niños con el tema del fútbol.
A yo se estaba sintiéndote.
Sí, porque era por lo de faltar entrenar, que al final, si tú juegas en un equipo que hay mucha competitividad, pues al final vas a ir a entrenar porque vas a decir, como no vaya a entrenar, no me va a convocar. Pero claro, si tú estás en un equipo que tú eres el que más destaca o entre los que más destaca, al final, aunque no vayas a entrenar, vas a jugar. Y ese es el problema, que al final falta entrenar porque se me va a poner igual, ¿para qué voy a ir a entrenar? Y ese al final es el principal problema de no ir a entrenar.
Por ejemplo, como cuando hablaba Carmelo del tema de los carnavales, ¿a ti te cuesta cuando hay carnavales ir a entrenar o...?
Ya cambiamos el partido ya.
¿Sí?
Está cambiado ya. El partido está cambiado porque no, es que si faltamos nosotros ya no hay carnaval.
Es que date cuenta que el entrenador es el carnavalero número uno.
Sí,
o sea que no puede faltar. Ese partido él lo tiene que cambiar porque ahí ya sí es una persona que vive, el carnaval lo vive en su sangre.
A muerte, ¿eh?
Pero de toda la vida. Pero es que la época de antes es diferente a esta y además. Incluso le puedes preguntar a él, seguro. Y seguro que en la época de antes, si había carnaval a la misma vez que habían partido, yo creo, porque él es de la quinta mía más o menos, un poco más. Yo creo que el compromiso de él era el fútbol antes que el carnaval. Porque lo dijo el otro día, que por falta de un entrenamiento el padre casi lo mata.
Sí, sí.
Por eso te digo, que yo creo que el fútbol al final era más compromiso que realmente una fiesta. Que las fiestas son fiestas, pero el deporte es todo el año, ¿sabes?
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo contigo. Melo, y llegamos a una etapa, esta que es la que estamos ahora, en la cual te involucras en un proyecto llamado Deporte Sur FM. ¿Cómo te da por empezar a, o te da por ese comentario que nos pones en un directo, al próximo partido voy yo? ¿Cómo te da esa vena?
Eso fue el compromiso de que tanto Juanito como tú, David, me decían, vente un día, en el mismo campo me lo decía, yo le decía que a mí no se me da el hablar, Y me acuerdo una vez que me comprometí y te dije, David, para el siguiente estoy yo. Creo que el siguiente no pude estar por circunstancias de que tenía la niña mala, no iba a bajar al campo con la niña mala. Y sí te puse en ese directo, te puse, en el próximo estoy yo. Y desde ahí, menos las semanas que me puse mal, he estado ahí todo.
Totalmente, sí. ¿Y a José cómo te da por venir para aquí?
A mí, yo es que... ¿Cómo que para venir para aquí? ¿A la radio o a lo de...?
A Deportes Sur FM.
Me dio la... Que no la, me sale la palabra.
La curiosidad.
Eso, otra vez.
El gusanillo.
Me dio la curiosidad de ver cómo era, porque yo me ponía, antes, me ponía la Play y me ponía a narrar yo mi propio partido. Digo, ¿y si fuera comentarista? Y de repente vi que Melo se metió ahí. Oye, pues si él puede, yo también puedo.
David,
sí.
Acabo de encontrar.
¿Ah, lo tienes?
Lo acabo de encontrar.
Pásamelo, que lo ponemos allá sobre la, vamos, sobre la marcha, claro. Que estas cosas son las cosas del directo. Ahora mismo son las 11 y 34 minutos. Llevamos casi 35 en directo. Pásame ese vídeo porque ese vídeo hay que ponerlo, Melo. Ese vídeo hay que ponerlo, claro, hombre, por favor.
La verdad que...
Ese vídeo hay que ponerlo, hombre. ¿Cómo no vas a poner ese vídeo?
La verdad que...
Es que me lo estoy imaginando.
Con 10 años, tú imagínate a mí con 10 años.
No, pues no te pongo cara, ¿eh?
Pues no la pongas, mejor. Con más pelo, eso sí.
¿Neyser se parece mucho?
Yo creo que... yo tengo el pelo un poquito más negro que el de Neyser. Parece que está cargando, pero...
¿Lo vas a poner en la imagen?
Sí, espérate.
Se va a reír de ti todo el mundo.
No, lo que este día yo lo he publicado ya y...
¿Sí?
Lo publiqué gracias a mi amigo... Espérate, debéis ir al nombre de él, porque él fue el que me lo pasó en su día, Aarón.
Bueno, mientras estaba pasando Melo, ¿qué es lo que más te ha costado en esta etapa?
En esta etapa, el soltarme y hablar, ¿sabes? El transmitir los partidos, porque al fin y al cabo es lo que hice yo, sí. Yo me pongo a jugar a play con mi hijo y yo lo escucho muchas veces a él, que no para sentado, sino de pie, y va diciendo los nombres de los jugadores y tal. Y aparte que todos hemos tenido nuestra etapa del FIFA. Yo soy del que compro el FIFA al principio, lo compro para mi hijo y la semana...
¿Jugo yo después?
Y la semana que el niño está con la madre y que yo estaba por las mañanas, que no estaba trabajando o estaba de baja, yo me ponía a jugar.
¿Claro?
Yo me ponía a jugar, vamos, pero yo como que tenía 10 años. Yo me acuerdo de jugar en el FIFA cuando tenía 7 años en la Mega Drive. La Sega, que esos videojuegos hoy en día son reliquias.
Sí, señor. Y Melo, claro, pero es que yo siempre digo, ¿no? El FIFA es más fácil, quizás, porque vemos debajo el nombre del jugador, ¿no?
Claro, pues ya ves el nombre. No, pero hoy en día ya tú sabiendo dónde está el jugador puesto, ya tú sabes qué jugador más o menos es. Pero es que antes no, porque antes eran todos los jugadores iguales. Antes tú mirabas la tele y decías, ole, pero si este es igual que el otro es igual.
Claro.
Y te veías el nombre abajo.
Tiene hasta la cara hecha ya.
Y a lo mejor no te ponía, por ejemplo, Ronaldo. Antes no era Ronaldo.
No.
Era Ronald.
Sí, señor.
Los nombres no eran los nombres originales. Era más o menos un parecido, pero no, Raúl era Raúli. O sea que...
Sí,
que al final, eso también era por me imagino que serían los derechos de imagen, claro. Y tal.
Bueno, a Raúl le podrían haber quitado la tilde y ya está.
Y ahora mismo, te digo, es diferente. Hoy en día hasta los jugadores salen igualito que en la...
¿Algún?
Que la misma, ¿sabes? Cuando lo ves en la tele. Igualito.
Como dice Vicente Maroto en la que se avecina, y dice, mira, Messi, es igualito. Idéntico, ¿no? Bueno, tenemos los vídeos. Vamos a verlo. Dame un segundo, Belguito, nuestro, dentro vídeo.
¿Cuántos goles has marcado?
Sí.
¿Y el que te sigue a ti en goles, cuánto?
12.
Entonces, ¿estás también clasificado hace años?
No sé.
Mira la tabla, más o menos.
Cuarta o algo así.
¿Y el equipo este dónde es?
De Las Torres.
¿Y tienen campo de fútbol, ustedes?
Sí.
¿No, dónde lo tienen? ¿Allí mismo? ¿Y cómo va a ir el partido hoy? ¿Cómo ves? ¿Lo van a ganar el partido? ¿Lo van a sacar adelante?
No se sabe.
Bueno, te deseamos suerte y vamos a llamar capitán del equipo. El capitán del equipo, que es el portero. ¿Cuántos goles has marcado?
15.
¿Y el que te sigue a ti en goles, cuánto?
12.
Entonces, ¿estás también clasificado hace años?
No sé.
Mira la tabla, más o menos.
Cuarta o algo así.
¿Y el equipo este dónde es?
De Las Torres.
¿Y tienen campo de fútbol, ustedes?
Sí.
¿No, dónde lo tienen? ¿Allí mismo? ¿Y cómo va a ir el partido hoy? ¿Cómo ves? ¿Lo van a ganar el partido? ¿Lo van a sacar adelante?
No se sabe.
Bueno,
Carmelo Jesús, ¿cómo ha cambiado el tiempo, Melo?
¿Verdad? Con más pelo, ¿eh?
Chacho, pero te das cuenta, el tema de que, conchale, ahí los medios se involucraban con la base, sí, y grababan, ¿no?
Te digo, ¿te acuerdas? Te lo dije el otro día, era Canal 25, y te digo una cosa, David, me he puesto a investigar en YouTube, que sabes que los vídeos todos van para YouTube. Y en el canal 25 nunca he logrado conseguir vídeos
de esa época.
Este vídeo fue que me lo pasó un amigo, en el cual lo tenía guardado, porque creo que él también sale hablando después de mí. Era uno de los que más asistencia me daba. Y no sé, le dio por... No sé qué locura le dio ese día, que le dio por meterlo dentro, ¿sabes? Meterse en a sabe dónde. Y cuando me ve, me dice, ya, yo mira lo que tengo aquí para ti. Y cuando me lo manda, digo, vale, la hostia, colega.
Yo te puedo decir ¿Cómo pasa el tiempo?
Oye, tú imagínate a mí, yo viendo este vídeo así con la coleta y después estoy calvo.
¿Te imaginas? Puede pasar.
Gracias, ¿eh? Es un piropo bastante bonito. Yo, no te preocupes. Que espero estar yo y David aquí para recordarlo que te quedaste calvo. O a lo mejor, mira, a lo mejor también puede ser a Jones, a lo mejor calvo, ¿no? O al padre, si da cuenta, el padre tiene pelo. Pero a lo mejor lo vemos con el pelo largo y todo calvo.
¿Sabes lo que le regalé yo la última vez a mi padre en su cumple?
¿El que le regalaste?
Un mechón de pelo.
Mira.
Digo, mira, pues se te está cayendo, ¿eh?
Desde luego, pues nada, pues espero que la tapa siga.
La timidez, sobre todo en hablar, no sé, la humildad, que era que en esa época teníamos todos los niños, ¿eh? No solo yo. Yo sí te puedo decir hoy en día que si yo vivo en esa época hoy en día, me lo hubiese creído muchísimo más. Sinceramente, me lo hubiese creído mucho más, me hubiese contestado de otra forma. Pero es la humildad que teníamos todos. Nadie en el campo, yo no ve ni el último. Yo me acuerdo en esa época que ni el último te sacaba tanta diferencia en tipo calidad con el primero. Nosotros, mira, en esa creo que iban 5, 6, 7 jornadas, porque fue al principio, nos cogió uno de los primeros partidos. Y ya llevaba 15 goles. ¿Y qué puesto van? No sé. Nosotros mirábamos.
Yo me acuerdo,
es que nosotros antes, me acuerdo que cuando entrábamos en el campo de las Torres, por ejemplo, nada más entrar en los vestuarios, teníamos ahí en la cantina mismo, salía el calendario de todos los equipos, ¿sabes? Tenía el presidente ahí colgado todos los calendarios y debajo la clasificación. Nosotros sabíamos realmente en qué puesto íbamos, pero yo no sé.
Claro,
sería la vergüenza decir que iba a cuarto, que al fin y al cabo cuarto, que en esa época jugaba contra el Huracán, contra el Viera.
Básicamente dice que del primero al último, el partido podría ganar el último.
Sí, tranquilamente.
Y ahora el del último al primero quedan 15-0.
Pero te digo una cosa, en la época de antes, el último podría coger el primero tranquilamente y meterle 5.
Pues ahora ha cambiado bastante.
Es más, ganaba, el último te ganaba 3 partidos y se ponía tercero o cuarto.
Pues ya me gustaría que fuera así ahora.
Es que había más competitividad, sí, a lo mejor había en otro grupo algún equipo que no destacaba tanto. Pero en la época de mesa mía, yo me acuerdo que la goleada más que lleguemos a meter serían 7-8. 7-8. En esa época no había goleada de 15, de 20, de 10. Ninguna categoría, ¿eh? Te estoy hablando que eso éramos alevines. Era alevines.
Imagínate,
ahí.
Que ahora en alevines coge el último y le puedes meter 20 perfectamente.
Bueno, alevín no, espérate, yo creo que es así.
Sí, alevín.
Alevín de primer año era.
Pues señores, esto ha sido todo, que me voy a comer pato a la naranja. Así que ya nos vamos. Gracias, Melo, gracias a Dios. Seguimos pues con Deportes Sur FM.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Nos vemos.
Gracias. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chau, pescado.